Noemí Viera es vecina de la Villa Itatí. Con orgullo puede gritar que es la primera licenciada de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Podemos charlar sobre ese tema sobre el final, pero en realidad estamos intentando reconstruir junto con ella qué fue aquello de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. En aquella elección donde se utilizó a un montón de hombres y mujeres de barrios vulnerables para lavar guita, porque en realidad fue eso lo que hicieron, ¿no? Noemí, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien.
¿Cómo es la historia, Noemí? Tratemos de hacer memoria, de ir hacia esa investigación periodística que el otro día nos acordábamos había armado C5N en su momento, que a partir de ese momento arranca la investigación judicial, y que si no fuera por esa impunidad que hay en un sector de la justicia para el macrismo, ya tendría que haber estallado en mil pedazos contando qué fue lo que pasó en aquella elección de 2017. Contanos, Noemí.
Bueno, fue el destape el que inició la investigación. Ya no estaba Roberto Navarro en C5N. Y cerca de un mes las notas solamente salían por YouTube un domingo a la noche. Ningún medio de comunicación se hacía eco de todo lo que estábamos denunciando. Así que fue muy duro en ese momento, porque yo creo que más allá de los delitos que se cometieron, lo que sigue doliendo hoy, años después, es la impunidad, ¿no? Cualquiera de nosotros en un barrio popular por mucho menos estaría en otra situación y en otra condición, digo. Pero bueno, hay personas que al estar más cerca del poder nos alejan a nosotros de la justicia.
Sí. Daría la sensación que hay una... ¿Cómo sería? Un doble de riesgo de la democracia que opera por las calles, que nos venden la formalidad mientras el poder real juega con cada uno de nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Y esto a mí me dio la sensación siempre que era posiblemente la denuncia que mayor cantidad de pruebas había absorbido en muy poco tiempo y sin embargo vivía letargada en función de que si se tocaba ese resorte y se tocaba la gobernadora en ejercicio, se caía ese duende que amenazaba con tener proyección nacional. Pero es eso, ¿no? Nos da mucha bronca a veces pensar que vivimos en una especie de formalidad que necesitamos que en algún momento se transforme en democracia de carne y hueso.
Sí, yo creo que lo que vos decís es que sucedió, ¿no? Que todo eso que vos mencionás existe. Que el poder real, digo... yo lo pienso mucho en ese momento, en ese contexto. Sí, sí. Hoy puedo hablar con un poco más de fuerza, o lo que yo siempre digo es, hoy no tengo el miedo que sentí en ese momento, ¿no? Que éramos villeros y villeras contra nada más y nada menos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que hubo un momento, entre tanto recorrido, que el juzgado de La Plata estaba llevando una investigación penal, donde ya habían aparecido, digo... cajeros, donde se había depositado supuestamente la plata, porque todo eso es muy burdo y muy perverso. En una de las fechas aparece como si yo hubiese ido dos veces a la mañana y dos veces a la tarde a depositar plata en ese cajero puntual que está cerca de... no sé si tengo que contar todo eso, pero ya lo dije. Pero está en Cava, el uh-huh. cajero. Rápidamente le sacan esa causa diciendo, bueno, son delitos electorales. Sí, claro, había delitos electorales, pero también hay delitos penales que son los que venimos denunciando desde 2018 y que recién ahora pareciera que hay ahí un poco de luz o por lo menos un poco más de ganas de que la justicia que estamos reclamando hace tantos años suceda. Por otro lado... a María Eugenia Vidal se la responsabiliza, sí. Porque en cuando el delito es penal la responsabilidad es individual, digamos, y ella uh-huh. en ese momento era la presidenta del PRO. Sí. Yo sigo afiliada al PRO, con una ideología completamente distinta, ¿no? Hasta el día de hoy nadie mostró las fichas con las que supuestamente me afilié, digo, no se hizo o no se puso en valor las pericias caligráficas que hicimos, la recorrida de todos los días a La Plata, que yo vivo en Bernal, Quilmes, y quizás para alguien que tiene movilidad o un trabajo formal no le represente tanta dificultad, pero para nosotros ir todos los días en tren, sabiendo que hay vecinos y vecinas que eran changarines en ese momento, para seguir denunciando, digo, y así todos estamos a la espera de que si nos llaman, nos volveremos a presentar, ojalá no sea necesario, ojalá todo lo que venimos haciendo alcance, y que de una vez por todas sean otras las personas que tengan que dar explicaciones sobre qué sucedió con mi nombre, con mi DNI, con el acceso a datos del Estado que manejaron impunemente, porque yo creo que eso también implica, o esa modificación de las personas que administran el sistema judicial, implica también que nos involucremos nosotros, digo, ¿no? No puede ser la única respuesta, bueno, esto es así y ya.
Noemí, ¿cómo era tu bolsillo en ese momento? Como para mostrar la disparidad, la desproporción entre esos aportes y tu posibilidad concreta en ese momento.
Titular de un programa social que en el origen era Ellas Hacen. Debería buscar cuánto era el monto en 2018, en 2017, no lo recuerdo ahora. Y de asignación universal por hijo.
Claro.
Ese era el ingreso fijo, digamos.
Uh-huh.
Y era como si fueran dos o tres veces más que eso. Claro. Más allá de que yo no hubiese dado ni 50 centavos,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Pero bueno, era hasta con esa alevosía.
Sí.
Así que sí, no me acuerdo exacto los montos, pero era...
Era muy desproporcionado.
Sí.
Hablaste recién de miedo. Ese miedo tiene que ver simplemente con observar quién era la persona que seguramente iba a venir a buscar tu silencio, o porque en algún momento recibieron amenazas o algún apriete determinado.
Me acuerdo dos cosas para responder a eso. En un momento, me acuerdo que estando Roberto Navarro en vivo, lo llamaron para apretarlo.
Claro.
Entonces, si lo estaban apretando a él, que estaba en un medio alternativo, pero un medio de comunicación al fin, que quedaba, ¿no? Para los demás.
Uh-huh.
En algún momento hubo un llamado telefónico, pero fue más bien de alguien que en ese momento estaba en gestión, y fue alguien que yo conocía también, y la pregunta fue como, ¿hasta dónde van a llegar? Y yo le dije hasta donde sea o hasta el final, algo así, como nunca más pasó nada, fue una consulta bien particular.
Sí.
Y lo otro que nos aterraba, porque hablo yo, pero esto fue una charla ahí con vecinos y vecinas que denunciamos, era que no se dijera nada.
Claro.
Que en televisión nadie hablara sobre esto que estaba pasando, que para nosotros era cada vez más grave.
Sí.
Que un poco está sucediendo ahora, ¿eh? No termino de entender bien por qué. Y cuando empieza a hablar María Eugenia Vidal, cuando se le pregunta, ella desestima automáticamente, como no solamente la denuncia, también el desprecio a las personas, porque ¿quién denuncia?
Sí.
Y todas las entrevistas que vi, porque me tomé el tiempo y la molestia de ver y esperar en algún momento algún tipo de respuesta, eran tan cuidadas, tan cuidadas, tan de exponer cómo vivíamos nosotros en Villa Itatí, de mostrar en la miseria en la que estábamos, pero nunca se repreguntaba firmemente, como, bueno, esta persona evidentemente no está en situación, y además está diciendo que no aportó, y además está diciendo que no se afilió, y incluso en algún medio tradicional, que se podría llamar más oposición en ese momento a Vidal, igual había una, bueno, yo no sé si tengo que decir todo esto, pero ya lo estoy diciendo, una pauta tremenda,
claro,
que la cuidaba.
No, está muy bien.
Y eso es lo que nunca jamás tuvimos en Villa Itatí. Eso es lo que no tenemos. Digo, estar hablando acá hoy no es mi rol, no es lo que más me copa, pero entiendo que es necesario, porque así como en 2018 hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, en 2020 nos volvieron a llamar a declarar, volvimos a declarar, con todo lo que implica. y estamos dispuestos a volver a ir a declarar si es necesario.
Muy bien.
Pero hay una disparidad enorme, ¿no?
Sí.
Entre el cuidado de uno y el exponer a otros, y además, como bueno, nosotros con un abogado que nos acompañó desde el primer momento, y destaco siempre eso, ¿viste? Del destape también, estar acá como en el barrio, nosotros planteando la situación de miedo que teníamos, han sí. contenido mucho, pero sí había... Ayer, anteayer, mi hija me vuelve a preguntar, hoy tiene 16 años, me vuelve a preguntar qué es eso de aportantes truchos.
Claro.
Yo le explico y me dice, mamá, yo no entendía, solamente sabía que era muy grave lo que estaba pasando y lo que yo les pedía era como, bueno, por favor, afuera de casa no hablen de lo que están escuchando, porque sí hacíamos entrevistas por ahí,
sí.
O hablábamos con el abogado o con algunos ahí que estaban acompañando, y era, yo entendía la gravedad al punto de, por favor, no se expongan, no cuenten a nadie lo que estaba sucediendo, porque realmente fueron momentos de mucha incertidumbre, de no saber hasta dónde eran capaces de llegar.
Exactamente. Noemí, me gustaría cerrar con el principio, cuando te presenté como la primera licenciada de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Te cuento algo que me pasó alguna vez en la Universidad de Lomas de Zamora, donde yendo a laburar, a hacer una transmisión radial, viene un profe y me dice, ¿cuándo se sacan las selfies los estudiantes con los papás? Y a mí se me ocurrió lo obvio, ¿no? Bueno, en el momento en que se reciben. Y el tipo me mira y me dice, es cierto, pero acá es cuando se vienen a anotar, porque la felicidad de la familia es que se incorpore el primero de ellos a la vida universitaria. ¿Cómo fue tu historia ahí, Noemí?
Arriba, porque tocaste ahí un punto sensible. Y te voy a responder con una anécdota muy reciente. Mi hija mayor tiene 17 años.
Sí.
Yo dejé el secundario cuando me quedé embarazada de ella, y yo tenía 16 años. Ya nace cuando yo cumplí los 17.
Sí.
Y nos tocó este verano, Micaela estaba haciendo el curso de ingreso a la Universidad Nacional de Lanús, y me pasó verla, que solamente estaba yendo, caminando hacia el aula, y yo filmé ese pedacito y me permití llorar toda la mañana, porque la vida de mi hija ya estaba siendo diferente, ¿no? Algo que durante años fue inalcanzable o impensado para mí, que era la universidad, fue transformado en la medida en que yo pude llegar a través de políticas públicas que transformaron mi vida e inmediatamente la vida de mi hija. O sea, ella tiene 17 años y está haciendo el ingreso en una universidad del conurbano,
sí.
Está como segunda generación de estudiantes universitarios, así que eso es, si sacamos la selfie al inicio,
claro,
cuando nos anotamos.
Qué bárbaro, porque seguimos hablando de aquella que dijo que la universidad no es para los pobres, ¿no? De alguna u otra manera.
Bueno, yo estoy haciendo ahora, ayer en otra nota decía, hoy soy una villera haciendo un posgrado.
Qué
importante las universidades en el conurbano. Y es distinta también la línea de la Universidad del Conurbano. La Universidad del Conurbano tiene programas para acompañarte de manera integral,
sí.
Que desconozco otras universidades, pero se entiende bien cuál es el estudiante que está yendo a cursar.
Uh-huh.
Entonces, si los pobres llegamos a la universidad, nos recibimos y seguimos estudiando, y uh-huh. además nuestros hijos ahora están también en ese camino, así que... Nada, en algún momento se habrá arrepentido, supongo yo, de lo que dijo, y si no, bueno, tendrá más cuidado a la hora de exponer todo lo que siente frente a las cámaras.
Uh-huh.
Por nuestro lado estamos muy bien y muy contentos con estas universidades.
Noemí, qué gusto enorme hablar con vos esta mañana. Te agradezco mucho el contacto, tu testimonio, que por momentos tiene esa cosa de la valentía necesaria, del compromiso para enfrentar a ese enemigo que todos los días parece que es un centímetro más alto que nosotros, ¿no? Un gran abrazo, Noemí, muchas gracias.
Te agradezco mucho a vos, porque el único poder que tenemos hoy son ustedes acompañándonos para dar difusión. Así
muchas
que un
gracias,
abrazo
Noemí.
Grande y gracias.
Escuchaste a Noemí Viera, ella es vecina de la Villa Itatí, fue una de las que sufrió el hecho de los aportantes truchos. ¿Cómo tomar...